Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional. Programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas de Bitácora Regional. Hoy, viernes 14 de mayo, su programa 370. Pues hemos titulado para hoy el programa San Sebastián del Oeste. ¿Seguirá siendo pueblo mágico? ¿Cómo ve? Vamos a dejar este programa a cargo de la conducción de la doctora Rosa María Chávez de Agostino. Pero antes le vamos a ceder los micrófonos al doctor José Luis Cornejo para que nos haga la introducción a este tema.
¿Qué tal? Buenas tardes, queridos radioescuchas. Muchas gracias, doctor Mundo, por la presentación. Y muchas gracias, doctora Rosy, por la invitación a participar en esta temática de pueblos mágicos. Bueno, en México la política turística es delineada por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, la SECTUR, que desde 2001 formuló, en colaboración con diversas dependencias públicas federales, así como gobiernos estatales y municipales, el programa Pueblos Mágicos. El programa incorporó inicialmente 30 localidades, en la actualidad ya son 132. Esto con la finalidad de revalorar sus atributos históricos, manifestaciones socioculturales, mejorar la imagen urbana y conjuntar esfuerzos para conformar alternativas turísticas para los visitantes tanto nacionales y extranjeros. Pueblos Mágicos es un programa de política turística que actúa directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo en México. Por ello, la Secretaría de Turismo Federal busca mantenerla a un nivel de respeto y de cumplimiento de sus reglas de operación para lograr los objetivos de desarrollo y hacer del turismo en las localidades una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión. Los pueblos mágicos son localidades que requieren orientarse para fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos, el marketing y la tecnificación. En suma, acciones que contribuirán a detonar el crecimiento del mercado turístico. Bajo este orden de ideas, la Administración Federal instrumentó un modelo renovado de gestión turística inteligente en los pueblos mágicos, con reglas claras y alcanzables, derivadas de un proceso de reingeniería donde se establecen criterios de incorporación y permanencia a los pueblos mágicos. Su objetivo general es fomentar el desarrollo sustentable de las localidades, poseedoras de atributos, de singularidad, carácter y autenticidad a través de las puestas en valor de sus atractivos, representados por una marca de exclusividad y prestigio, teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del viajero actual. Así pues, ubicado a orillas de la Sierra Madre Occidental, en el oeste del estado de Jalisco, se encuentra la entidad de San Sebastián del Oeste, que llegó a tener 20.000 habitantes en su auge minero y que ahora es habitada por 700 personas. San Sebastián del Oeste conserva la grandeza de los buenos tiempos, tiene el encanto de la tranquilidad y muchos lugares naturales para sorprender al visitante. Se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año de 2011. San Sebastián fue en algún tiempo una importante ciudad minera. Los cambios, envueltos en vegetación, boscosas y acompañados por perfumes frutales, conducen a sus miradores naturales. En este caso, San Sebastián del Oeste cuenta con los principales atractivos que son el Camino a la Escondida, la Plaza Principal, Hacienda Esperanza de la Galera, Hacienda Jalisco, Casa Museo Doña Chonita, la Iglesia de San Sebastián, entre otros. Y tiene varias festividades, que es la Fiesta de San Sebastián, que se celebra el 20 de enero, la Fiesta de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, la Fiesta de Independencia, el 15 de septiembre, así como las festividades navideñas. Por todo esto, San Sebastián es un pueblo mágico lleno de atractivos tanto naturales como culturales. Es imperdible en su visita. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis. Y bueno, pues soy Rosa María Chávez y es un gusto estar hoy con ustedes. Y ya tenemos listo en la línea la opinión de Marcelo Alcaraz, como todos los viernes. Adelante, Marcelo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Pues el día de hoy estamos hablando de San Sebastián del Oeste, pueblo mágico de Jalisco, a tan solo 75 kilómetros de Puerto Vallarta. Cuenta con una superficie muy accidentada y aunque su altura media es de 1,000 metros sobre el nivel del mar, en algunos puntos llega a alcanzar hasta los 2,500. Es un pueblo pintoresco con historia, cuya vocación minera lo hizo prosperar durante la Nueva España. En el siglo XIX, el vínculo que existía con esta región era debido a que los minerales eran trasladados al puerto de Las Peñas, hoy Puerto Vallarta, desde donde se embarcaban para ser trasladados a su destino final. Tan cerca y tan lejos a la vez. Me parece que el potencial turístico que existe entre ambos destinos, Puerto Vallarta y San Sebastián del Oeste, es muy grande y conveniente para ambos. En los últimos años se han aperturado establecimientos de hospedaje en haciendas, casas típicas y también nuevas construcciones para ofrecer instalaciones de buen nivel a los visitantes, acompañados de un desarrollo de opciones gastronómicas de distintas cocinas y últimamente enfocándose en alta gastronomía. Para Puerto Vallarta, San Sebastián puede representar un atractivo turístico complementario para quienes visitan este destino de playa, siendo un facilitador para incrementar la estancia promedio del visitante, tanto nacional como extranjero. Y para San Sebastián, Puerto Vallarta se convierte en su principal fuente productora de demanda hacia ese poblado, enclavado en la espectacular Sierra Madre, a menos de hora y media de distancia de Puerto Vallarta. Para residentes y turistas de la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, es muy atractivo visitar San Sebastián. Permite alejarse del calor en el verano, ofrece realizar un paseo agradable y una variedad de opciones culinarias para distintos paladares. Destaco el proyecto del Jardín Nebulosa, que ofrece una experiencia gastronómica gourmet con productos de la región y con maridaje de bebidas locales. Una escapada de un día a San Sebastián es algo que vale la pena, y si tu disponibilidad en tiempo es mayor, aprovecha y relájate en este poblado serrano, donde puedes practicar muchas actividades en contacto con la naturaleza, ir al mirador del Cerro de la Bufa, conocer algunos poblados cercanos y, por supuesto, disfrutar de su rica cocina local e internacional. Es así como ambos destinos pueden complementarse para beneficio mutuo, y Puerto Vallarta, como hermano mayor, puede ayudar al desarrollo turístico de San Sebastián, privilegiando el crecimiento ordenado basado en los principios de sustentabilidad y competitividad. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Bueno, pues ahí tienen ustedes el comentario de nuestro invitado experto en turismo, Marcelo Alcaraz, que establece pues la relación que existe entre Puerto Vallarta y San Sebastián del Oeste como destinos turísticos, que es importante y se ha ido consolidando, pero que también falta mucho por hacer. Y vamos a ir a un corte y regresamos. No se vaya.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso y tenemos listo a nuestro invitado de hoy, al licenciado César Emanuel Corona Aguirre, quien es director de turismo en San Sebastián del Oeste y que, bueno, amablemente nos concedió una entrevista. Los impactos de la pandemia en el pueblo mágico de San Sebastián del Oeste, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, San Sebastián del Oeste, como todos los pueblos mágicos y como todos los destinos turísticos y demás pueblos, no ha sido la excepción en cuanto a esta nueva actualidad o nueva normalidad, como se le llama, que vivimos hoy día. Pues San Sebastián del Oeste, si mencionamos el año pasado, 2020, desafortunadamente, prácticamente medio año es cuando se cerró por total, de manera completa, lo que fueron hoteles, restaurantes, actividades turísticas, recreativas, por lo que se vio seriamente y gravemente afectado la actividad económica o el ingreso económico de aquí del local. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de que un 75-80% de la población económicamente activa del municipio, del pueblo mágico de cabecera municipal aquí San Sebastián del Este, se dedican a la actividad turística. Podemos mencionar que soy el dueño del hotel o trabajo para el hotel, o soy taxista o soy informador turístico local, o tengo algún producto que salgo a venderlo a la plaza. Entonces, en estos 6-7 meses que estuvo completamente cerrado San Sebastián del Oeste, o que estuvo cerrado a la actividad turística, pues se perdieron varios empleos, desafortunadamente. Afortunadamente no se cerró ningún negocio, pudieron subsistir a la fecha. Inclusive hay algunos negocios que han comenzado a surgir, me refiero a nuevos negocios que se están creando. Estamos hablando de hoteles, de restaurantes, algunos más que vienen en puerta. Esa fue la parte negativa. La parte positiva que podemos mencionar es que a finales de 2021 se comienza a notar y a visualizar un repunte en cuanto a número de visitantes, afluencia de visitantes en comparativa al año 2019. Por citar un ejemplo, podemos mencionar que diciembre de 2019 en comparativa con el 2020 hubo un incremento aproximadamente entre un 10 y un 15% de visitantes. ¿Por qué? Porque ahora esta nueva normalidad, como ya se le llama, pone a los destinos turísticos de naturaleza o que en las cuales hay práctica de ecoturismo como los destinos preferidos, y los que están cerca de un polo, un ente turístico como lo es Puerto Vallarta. Entonces, por eso San Sebastián del Oeste ha recibido mayor número de visitantes, y como tal es ello, son visitantes, porque vienen por un par de horas, máximo 6, 7 u 8 horas si es en fin de semana, y se regresan a sus lugares de origen, que en su mayoría son Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Tepic, y la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, básicamente esos han sido los impactos que hemos podido percibir de acuerdo a esta nueva situación o a esta pandemia.
¿El gobierno estatal tiene alguna estrategia para la reactivación turística de los municipios? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es la estrategia que piensan hacer a futuro?
Efectivamente, hay varios proyectos, estrategias, medidas a implementarse. Básicamente podemos mencionar que al desaparecer el subsidio para pueblos mágicos por parte de la federación, es el propio estado quien asume la responsabilidad, por así llamarlo, de etiquetarnos un recurso a los pueblos mágicos, ya hablando en específico del tema pueblos mágicos. Estamos hablando de que es un recurso que el año pasado, si bien era de 24 millones, este año 2021 se reduce a la mitad, estamos hablando de 12 millones, de los cuales deben de ser repartidos equitativamente entre los ya 9 pueblos mágicos. Entonces, aquí la cuestión está en que estos recursos son los que vienen a apoyarnos, a hacer un poquito menos difícil la cuestión de realizar, actividades de promoción, de difusión, de equipamientos, y si es que es permisible por la parte de la cuestión de la etiqueta de los recursos. Y hay estrategias que se están trabajando por parte del Estado a corto, mediano y largo plazo. Podemos mencionar que dentro de las que más suenan o las que más se cree van a tener resultado es la de viaje en corto. Viaje en corto significa alianza estratégica de 6 estados de la región centro-occidente, en la cual se está dando promoción específicamente, bueno, no específicamente, pero sí muy particularmente a 32 pueblos mágicos que hay en estos 6 estados. Estamos hablando de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y se me escapa uno, pero son 6 estos 6 estados, Hidalgo me parece, sí, Hidalgo. Estos 6 estados están trabajando de manera conjunta, en donde ya existe una plataforma que se llama Viaje en Corto, y de esta manera se está tratando de impulsar el turismo de manera inmediata, por así decirlo, pero visitando destinos de manera de manera más fácil, de manera más segura, más pronta, más rápida y impulsando lo que se le llama también ya esta modalidad de turismo carretero, turismo local o regional. Y también por parte del Estado, por parte de Cetujal, Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, en la propia plataforma de Visit Jalisco, también ahí se encuentran alojadas algunas promociones en las cuales aparecen hoteles, restaurantes de los pueblos mágicos y no solo de los pueblos mágicos del estado de Jalisco, sino de algunos destinos turísticos o entes turísticos del estado en los cuales se ponen promociones buscando el incentivar la visita a cierto pueblo mágico o a cierto destino del estado. Básicamente es lo que hasta el momento se ha estado haciendo. Aquí en San Sebastián del Este, ya como ayuntamiento o como administración municipal, estamos hablando de que se está tratando de comenzar a reactivar la cuestión de la actividad turística, refiriéndonos específicamente a eventos. Podemos mencionar que el fin de semana pasado se llevó a cabo el fin de semana cultural, en el cual se pretende el comenzar a realizar este tipo de eventos de manera paulatina, de manera semilenta, por así llamarlo, y en la modalidad de no eventos masivos. Este evento o este fin de semana cultural vino a sustituir lo que en ediciones pasadas era el Festival del Café y la Raicilla, celebrado en mayo, en el primer fin de semana de puente. En esta ocasión fue solamente ballets y grupos de Latin Jazz, me parece, y por obvias razones no se tuvo mayor afluencia, no fue un evento masivo, porque se le invitaba al visitante a que de así asistir utilizara cubrebocas, el gel antibacterial por supuesto, y de no ser así o de no serles posible o con el afán de evitar que se juntara demasiada gente, pues no se pusieron sillas y también se transmitió por las páginas oficiales de ayuntamiento. Básicamente es en lo que se está ahorita trabajando. En cuanto a publicidad, se están trabajando algunos temas, se están evaluando algunas propuestas que próximamente probablemente lleguen a ser una realidad, dentro de las cuales destaca una de las más importantes, la filmación de un programa para Canal 11 de la Ciudad de México, me parece, y pues en eso es en lo que estamos ahorita trabajando como tal.
Y en cuanto a productos que tengan que ver con el campo, si alguien quiere ver cómo se cultiva el café, cómo se procesa, cómo se hacen los dulces, las cosas de ese tipo, ¿hay esa oportunidad? ¿Hay empresas que ofrecen esos servicios?
Efectivamente, existe la posibilidad de conocer un poquito del proceso conocer el proceso de producción u obtención, mejor dicho, de lo que es el café, un café 100% orgánico. Hay tour operadoras, como tal podemos mencionar a Malibrí Turismo es la tour operadora local, en el cual el guía es, él es un chavo egresado justamente del CUC, de la licenciatura en turismo, y él organiza este tipo de recorridos, muy en específico el del café, pero si tu intención o si su intención al visitar San Sebastián del Oeste, y previamente así lo manejamos o lo hablamos, es conocer el proceso de producción de algún otro producto típico local en específico, lo podemos consultar con el guía nos comenta o nos dirá si existe la posibilidad de conocerlo, si es que es temporada de la fruta o de lo que yo quiero conocer, cómo se produce. Desde luego que sí, sí lo hay. Básicamente destaca, como le menciono, el café. También está la cuestión de la raicilla y los ponches, los ates, pero estos ya serían más temporales, o sea, más por temporada. O sea, no todo el año. El café probablemente sí todo el año, porque realizan la cosecha de la semilla o del café como tal, y probablemente nada más lo ponen a secar y ahí tienen un poquito, lo están tostando conforme lo van utilizando. Entonces sí, sí es posible lo del café. Entonces sí, sí existe la posibilidad, contactando a un tour operador local, y básicamente sería Malibrí Turismo. Y aquí lo interesante es, como les menciono, es un guía local.
Y por último, alguna vez venimos a hacer encuestas con la gente hace más de 10 años y muchas se quejaban de los turistas, ¿no? Que bueno, en realidad, como tú dices, son visitantes y muchos de ellos solo dejaban basura y no consumían nada. Entonces, ¿cómo después de un año o bueno, 7 meses de no tener turistas, cómo ves a la gente local? ¿Ya añora visitantes? ¿Qué se dice de los turistas?
Definitivamente que San Sebastián del Oeste, el poblador, el local, el residente, ya requería la visita de un turista, inclusive aunque fuese solamente por un par de horas. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo el restaurante, mi restaurante se va a captar al comensal que viene de fuera. Es un tanto difícil que yo como local vaya a consumirte a tu restaurante porque pues yo tengo mi casa. Entonces, el visitante es en definitiva, visitante o turista, dependiendo de su pernocta, es quien viene a literal a contribuir a la economía local de San Sebastián del Oeste. Estamos mencionando, por ejemplo, podemos mencionar, mejor dicho, que si bien el restaurante es quien probablemente se vea un poquito más beneficiado por la cuestión de visitantes, o sea, por quien no pernocta, también son los hoteles quienes se ven beneficiados, en específico los fines de semana, que es cuando San Sebastián del Oeste es más visitado por turistas ya como tal, que son personas que vienen de Puerto Vallarta, zona metropolitana de Guadalajara, inclusive de otros estados de la región, y que pernoctan como mínimo una noche. Por lo cual, de esta manera, ellos pueden subsistir el resto de la semana sin huéspedes, porque tienen una afluencia considerable en fines de semana. Estamos hablando viernes, sábado y domingo. Para el restaurante, toda la semana tienen gente porque vienen turoperadoras de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, que si bien ya traen todo el tour, el paquete organizado, la gran mayoría de ellos consumen localmente una comida. Te consumen localmente un producto típico, un souvenir, algo que se encuentran en la plaza. Sí se los permiten al visitante y también eso es de agradecer.
Vamos a un corte y regresamos. No se vaya, quédese con nosotros.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, pues estamos de regreso y continuamos hablando de San Sebastián, Pueblo Mágico, con el director de turismo, el licenciado César Emanuel Corona. Y bueno, pues muchas veces se han hecho la pregunta de por qué San Sebastián es un pueblo mágico, y depende a quién se lo pregunte, pero en general contestarán el encanto del paisaje, las montañas casi siempre nubladas, los bosques de pino, de encino, los lugareños le llaman ocote, pero también una gran cantidad de árboles frutales de los que hacen dulces, como de guayaba, las calles empedradas y las galeras que evocan un pasado minero y bueno, también un presente, además de una iglesia que cuenta una historia. Todo esto hace que sea un pueblo mágico, pero no solamente es un pueblo mágico para visitar o para los turistas, también es un pueblo mágico para vivir. Un libro reciente del ingeniero Jorge Antonio Dueñas Peña, oriundo de San Sebastián, escribió este libro de San Sebastián del Oeste, que pueden encontrar a la venta en varios locales allá en el poblado, y cuenta sobre la longevidad y dice que la vida sana en San Sebastián del Oeste se refleja en sus habitantes, y así tenemos muchos personajes que cumplieron 90 años y más, y es una lista de más de 30 personas que superaron los 90 años y varios de ellos que sobrepasaron los 100, como la señora Jesús Ochoa, 108 años, la señora Leonor, apodada La Muda, 107 años, la señora Gregoria López, 103 años, y bueno, podríamos seguir leyendo la lista de más de 30 gentes que superaron los 90 años con relativamente buena salud. Entonces, seguimos hablando del pueblo mágico y del proceso que ahora seguirá para que después de 9 años de haber sido nominado como pueblo mágico, renueve este nombramiento. Adelante. Bueno, van a entrar a evaluación de pueblos mágicos. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tienen que atender y cuáles serían las etapas?
Ok, efectivamente, en este nuevo año 2021, San Sebastián del Oeste, al igual que el resto de los 131 pueblos mágicos de nuestro país, de México, vamos a ser evaluados, vamos a entrar en etapa de evaluación, debido a que básicamente en el último proceso de evaluación se mencionó que varios de estos pueblos mágicos no cumplieron con el mínimo de elementos o rasgos que debiesen de ser cumplidos. En esta ocasión, la evaluación consta de 4 etapas. Hay que mencionar que esta evaluación se viene y se vislumbra más compleja, más complicada, más extensa, más difícil. Y aquí hay que trabajar mucho de la mano con el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos. Afortunadamente, en San Sebastián del Oeste sí contamos con él, contamos con el apoyo. Justamente se debe de trabajar mucho de la mano con ellos porque nos piden documentos que ellos son quienes los expiden. Estas 4 etapas constan de una calendarización misma que comienza a partir del mes de marzo, que es cuando se publica el Plan Nacional de Evaluación 2021 de los Pueblos Mágicos. En marzo se nos da a conocer, en abril se nos baja la información por medio de nuestros enlaces estatales, en mayo se deben de designar, en este mes justamente, enlaces municipales, el caso de su servidor, director de turismo, y enlaces estatales, nuestra coordinadora de pueblos mágicos a nivel estado. Las etapas, ¿cuáles son las etapas? Estas etapas son 4, como ya lo había mencionado. La primera de ellas es autoevaluación. Autoevaluación es simple y sencillamente hacer yo referencia de qué tengo como municipio, como pueblo mágico, con qué cuento, en qué condiciones está, en qué calificación lo veo yo, en qué condiciones está, qué calificación me pongo yo como tal. Entonces de ello va a depender la calificación que obtenga yo a nivel estado, que es mi segunda evaluación, que es evaluación de gabinete. Evaluación de gabinete significa el estado me va a evaluar o va a reconsiderar o a reevaluar lo que yo le estoy diciendo. Para ello probablemente me van a solicitar todas las evidencias que yo las debo de tener, que si bien mi autoevaluación como primera etapa la voy a llenar en unas cédulas de evaluación que ya nos hicieron llegar, ahí me pregunta, por ejemplo, desde el tema de si tengo capacitación como prestador de servicios turísticos, si tengo capacitación como funcionario público, si cuento con el Plan Municipal de Desarrollo Turístico, si cuento con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, si cuento con Reglamento de Imagen Urbana, Reglamento de Comercio Semifijo y Ambulantaje. O sea, me está pidiendo también planes de desarrollo y normatividad, reglamentos básicamente. También me está pidiendo en esta ocasión encuestas de perfil del visitante, cómo ve el visitante a San Sebastián del Oeste en cuanto a la actividad turística, en cuanto a la imagen, en cuanto a los servicios, prácticamente en cuanto a todo. Y una cédula o un aspecto bastante interesante y nuevo que se agrega es que debe de crearse una aula etnográfica. Esta aula etnográfica simple y sencillamente significa en un espacio determinado que yo tenga, preferiblemente algo que tenga que ver con cultura, debo de crear este espacio en el cual se imparta algún curso, algún taller de pintura, de teatro, de danza, que sea impartido localmente y que sea impartido a los 3 niveles. No a los 3 niveles, a los 3 entes, al local, a la iniciativa privada, es decir, a los prestadores y al visitante. O sea, tratar de integrarlos o de incentivarlos a que conozcan un poquito más de mi cultura o de lo que yo aquí tengo. Entonces esta parte se está integrando y también se están integrando la parte de evaluación de los servicios, pero de manera interna. O sea, yo como enlace municipal, yo voy a ser quien evalúe al hotel, al restaurante en cuanto a sus servicios. Pide mucho la cuestión de tener tu Registro Nacional de Turismo, el RNT, pide mucho la cuestión de tener distintivos, no sé, H, Moderniza, Punto Limpio, algunos otros más. Entonces, toda esta parte es lo que sería la primera etapa, que es autoevaluación, que es lo que vamos a llenar nosotros como enlaces municipales. La segunda etapa, como ya lo mencionaba, es nada más ellos van a reconsiderar, revisar, que es la palabra básicamente, cómo está el municipio, cómo está el pueblo mágico, mejor dicho. Y mi tercera etapa es evaluación presencial. Aquí probablemente evaluación presencial, el llegar a una evaluación presencial o el que llegue a una evaluación presencial a tu municipio, a tu pueblo mágico, es foco rojo. Estamos hablando de que tú obtuviste, porque van a ser ponderables todos los criterios y las cédulas. Si obtienes, me parece abajo de 60 puntos, significa que sí o sí vas a ser evaluado como pueblo mágico, y esto significa en algo estás mal o muy mal. Esto nos daría el indicio a que si tú no cumples en un cierto tiempo o no cubres estos elementos o requerimientos que te está pidiendo la federación como tal, puedes ser acreedor a perder el nombramiento como pueblo mágico. Esta sería la tercera etapa. Y la cuarta etapa ya es la publicación de resultados, y se va a publicar también justamente, creo que un observatorio turístico, o sea, con todos los resultados, con todas las estadísticas, que también esta es parte importante, nos están pidiendo mucho estadística. Entonces, estas serían las cuatro etapas. Si recapitulamos un poquito más ahora por calendarizaciones, mencionamos que en marzo se publica el Plan Nacional de Evaluación 2021, en abril nos lo dan a conocer, en mayo estamos designando enlaces municipales y estatales, junio, julio y comienzos de agosto se nos va a capacitar a nosotros los enlaces municipales y los estatales para subir información a plataforma, en septiembre ya se sube toda la información. Aquí la cuestión está en que hay cambios de administración. Yo como administración saliente o como director de turismo saliente, yo debo de dejarlo lo mejor posible para que quien ingrese no tenga problemas, para que continúe la evaluación de gabinete, que es la de por parte del Estado. Y la evaluación presencial tentativamente es últimos meses, noviembre, diciembre, y para comienzos de 2022 estaría publicando los resultados. Esa es la etapa, esos son los procesos, esas son las etapas, y definitivamente pues va a estar complicado.
¿Y algún aspecto que consideres débil de San Sebastián?
Aquí creo que la cuestión que más nos pegaría sería la cuestión de certificaciones y distintivos. ¿Por qué? Porque tienen un costo, tienen un precio, y desafortunadamente hay que costearlo por nuestra parte, o sea, de iniciativa propia, porque el conseguir un apoyo está bastante complicado. Entonces, cuestión de certificaciones y distintivos es en lo que más nos pegaría a nosotros.
Bueno, pues ahí tienen ustedes los retos que enfrenta San Sebastián del Oeste para seguir siendo pueblo mágico, para que sigamos disfrutándolo precisamente como un pueblo mágico. Y ahora les quiero presentar a Ricardo Chávez. Ricardo Chávez es licenciado en turismo, estuvo estudiando en el CUC y es originario de San Sebastián del Oeste. Ha sido calificado como guardián moral de las montañas de San Sebastián y tiene un profundo conocimiento cultural y también de la diversidad biológica de la zona. Es un guía oficial, certificado y local, con reconocimiento del ayuntamiento. Y pues a él le preguntamos sobre cómo ha estado el turismo en estos últimos meses. Adelante. ¿Cómo has visto en este año el turismo, los visitantes en San Sebastián del Oeste, y cómo esperan que sea en el resto del año, y además qué están haciendo o qué piensan hacer para la reactivación económica en el turismo?
Bueno, realmente en un lugar como aquí, como en todos los lugares, ¿no? Al principio con la cuarentena y eso se vio en ceros el turismo. Cuando dieron el aviso de que el pueblo estaba abierto de nuevo, se dejó venir mucha gente, y desde entonces creo que la recuperación en cuanto a lo económico fue muy rápido, debido a que mucha gente que ya estaba cansada del encierro buscaron lugares como aquí, ¿no? Lugares abiertos. La recuperación económica para los negocios, restaurantes, hoteles, y eso ha sido, yo creo, rápida. Los fines de semana hay mucha gente. Tal vez la demanda superó las ganas de mantener una línea estricta de seguridad, ¿no? En cuanto a la capacidad de los hoteles, el acomodo de las mesas en restaurantes. Actualmente se opera de manera normal con las normas del uso de gel y esas cosas.
Y con respecto a los tours, ¿cómo ha estado el mercado? ¿Viene mucho a solicitar servicios de turismo, por ejemplo, de naturaleza, turismo rural?
Sí, cultural. Así es. Mucha gente viene buscando este tipo de espacios y el cambio que hemos tenido ha sido que más personas buscan servicios personalizados, ¿no? Parejas o familias que quieren un recorrido especial para ellos pues sí, buscan un poco más de distancia, tratan de venir más entre semana, que saben que es cuando hay menos gente. Sí ha habido un ligero cambio en la demanda también de servicios en cuanto a nuestros tours.
Okay, y de los eventos que está promocionando San Sebastián para atraer gente, de los que ha habido o de los que va a haber, ¿cuáles son importantes?
Pues apenas este fin de semana pasado hubo un evento cultural, fue el primero después de todo, el primero organizado por el ayuntamiento, porque ha habido privados, ¿no? Pero este fue el primero. No he escuchado, la verdad, de próximos eventos todavía. Uno de los más importantes en el año es el Festival del Globo, por ejemplo, que se organiza por la Asociación de Prestadores de Servicios, pero hasta la fecha no se ha anunciado si se va a hacer, no se va a hacer o qué medida.
¿Globos de qué tipo y cuándo es, más o menos?
Se hace en septiembre, a mediados, finales de septiembre. Es globos de... como los de Cantoya, que le llaman, algo así por el estilo. Aquí se hace un globos de papel china, y es muy tradicional, entonces se hace un evento cada año. Y bueno, el año pasado no hubo, no sé qué vaya a suceder este año.
¿Y qué es lo que recomendarías visitar más atractivo en San Sebastián, además del casco urbano?
Además del casco urbano, bueno, yo siempre lo he dicho, donde sea que salgan del pueblo, van a encontrar una gran riqueza natural. El lugar más visitado, más famoso actualmente es el Cerro de la Bufa. Y sí, está muy padre el mirador que está allá arriba. Es muy buena vista la que tiene. Todo el camino de subir la montaña hasta llegar arriba es todo un espectáculo. No solo el mirador, sino todo lo que hay en el camino.
Vamos a nuestro último corte y regresamos. No se vaya.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos nuevamente de regreso ya en nuestro segmento final y para finalizar o cerrar con broche de oro, pues los pueblos mágicos, cualquier pueblo que se jacte de ser mágico no puede no tener leyendas, y el caso de San Sebastián del Oeste pues es característico, y para ello tenemos a Edmundo Andrade, que nos va a platicar sobre el concepto y algunas leyendas de San Sebastián del Oeste. Los dejo con él, adelante.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de leyendas. Y bueno, primero hacer una precisión entre mitos y leyendas. Las leyendas resultan ser hechos históricos reales, pero que con el paso del tiempo se han exagerado por parte del ser humano. Existen muchos pueblos, lugares, ciudades muy reconocidos por sus leyendas. En México, Guanajuato, en América Latina, en León, Nicaragua, y han hecho turismo a partir, como una oferta turística o como un producto turístico, a partir de las leyendas. En el caso de San Sebastián del Oeste, nos hemos encontrado que existen muchísimas leyendas. Es común encontrar leyendas en los pueblos, pero cuando una comunidad, un municipio, tiene más de 20 o 30 leyendas, empieza a considerarse como algo interesante, importante. De ahí que las leyendas de San Sebastián del Oeste, bien organizadas, bien estudiadas, bien representadas, pudiera ser un gran atractivo turístico. Para el caso del programa de hoy, bueno, vamos a dar lectura a la leyenda que lleva por título Gazmurria. Fue entonces cuando la banda del cruel Gazmurria robó sus joyas a la Virgen. Una noche, 6 intrépidos maleantes hicieron un hueco en un costado del templo, exactamente del tamaño del cofre en donde se guardaban las joyas. Uno de los ladrones quiso tomar la corona de la Virgen, pero ésta, de una forma milagrosa, cobró vida y agarró por la mano al delincuente, el cual no se pudo soltar en toda la noche. Uno de los compinches le ayudaba a liberarse, sin ningún resultado. Los delincuentes restantes llevaron el cofre al lugar denominado La Peña Gorda, en donde lo forzaron sin ningún testigo. Vendieron los collares a una mulata y en una celda de la autoridad fueron capturados. Cuentan que Gazmurria fue ahorcado en Guadalajara y en el último momento se arrepintió de sus pecados. Al otro día, el padre de la iglesia de Real Alto se sorprendió de sobremanera al ver a un individuo colgado del altar y a su compinche a un lado. No lograron que la Virgen soltara al ladrón. Mandaron llamar al obispo de Tepic, quien llegó presuroso a admirar el milagro. Dicen que después de varios rezos, ordenó a la Virgen, pegándole con unas ramas, que soltara al desdichado. Al acto, la milagrosa soltó a su presa. Los delincuentes fueron ahorcados en el árbol de zapote que se encuentra a espaldas del templo. Bien, pues esta es mi participación, Rosy. Gracias y saludos a todos.
Pues muchas gracias, Edmundo. Hay otra leyenda que es del dominio público y que menciona en su libro el ingeniero Jorge Antonio Dueñas, y es sobre la mujer de piedra que muchos seguramente han visto en el camino de a pie o herradura para llegar a Real el Alto. Se encuentra un monolito de piedra que parece una mujer con el pelo recogido, y se cuenta que esta piedra era una mujer joven que su mamá la llevaba casi arrastrada a ver la Virgen del Rosario de Real el Alto, y que iba tan molesta, rezongando porque la llevaban a fuerza a ver a la Virgen, que la Virgen la castigó y la convirtió en piedra y se quedó para siempre en el camino. Bueno, es una leyenda cruel, pero es lo que todo mundo dice sobre esa piedra. Tenemos otras leyendas, la de la piedra ancha, por ejemplo. En el barrio del Rincón del Diablo se encuentra una piedra plana de tamaño regular, que es mejor conocida como la piedra ancha, y que tiene una pequeña hondonada en la parte sur, y cuenta la leyenda que se originó porque el diablo puso su rodilla, de ahí le viene el nombre al barrio, el Rincón del Diablo. Y bueno, si quieren conocer más historias sobre San Sebastián del Oeste, pueden acudir y hay mucha gente que con gusto se las va a contar, entre ellas Ricardo Chávez. Estará gustoso de hacer recorridos con ustedes. Pues con esto terminamos el programa de hoy. Esperamos que San Sebastián del Oeste siga siendo pueblo mágico, que cumpla los requisitos y que pase las evaluaciones, y también que pueda recibir incentivos por esta causa, por seguir siendo pueblo mágico. Pero además también los felicitamos porque al parecer su recuperación ha sido relativamente rápida y comparable con los fines de semana prepandemia. Y ahora, antes de despedirnos, los dejo con Óscar Maldonado con el segmento de Barómetro, algunas noticias sobre turismo. Adelante, Óscar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la sección del barómetro y vamos a compartir las notas más importantes. En la semana del 19 al 23 de mayo se llevará a cabo la edición 41 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la FITUR, que regresa tras reprogramarse por motivos de la pandemia. En esta edición se realizará con un formato híbrido y contará con la discreta participación de 55 países de forma presencial, es decir, 110 menos que la última edición. La presencia total de pabellones también se ha visto muy mermada, habrá únicamente 7. Se considera como formato híbrido ya que contará con eventos presenciales y con videoconferencias, dadas las circunstancias por la pandemia. La apuesta concreta es el relanzamiento del turismo internacional y la primera experiencia de movilidad global. En cuanto a cifras, se espera la llegada de 100.000 asistentes, menos del 50% que en la edición anterior, aunque es un número aún por confirmar. De acuerdo a datos de la plataforma de promoción turística Visit México, en el periodo del 1 al 30 de abril, el puerto de Mazatlán se posicionó en primer lugar de búsqueda, seguido por Cancún, Acapulco y Playa del Carmen. La plataforma también reveló las preferencias que tienen los viajeros en las redes sociales, los cuales se han inclinado un 66% por las playas, un 34% por los pueblos mágicos en la plataforma de Facebook, la cual se invierte en Twitter, pues en esta red social la balanza se inclina por los pueblos mágicos en un 52% y los destinos de playa con un total de 47%. Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta encabezan la recuperación turística en el país, de acuerdo a informes de la Cicotur. De manera conjunta, los tres aeropuertos reciben el 60% de los turistas internacionales en el país, siendo un total de 1.4 millones de pasajeros extranjeros, cifra que fue superada por mucho la del año pasado por motivo de la pandemia. En tanto que la comparación respecto a enero a abril del 2019, el flujo de viajeros en los aeropuertos más importantes para el turismo internacional se observó una contracción de 52.4%. Para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Y llegó la hora de despedirnos. Queremos agradecer a Mirna Bravo en las redes sociales y a todo el equipo que hace posible este trabajo, a Jonathan Ríos en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez y todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.
Transmite XHUGPB 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puebla.